Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en nuestra página web y también en la aplicación para Android de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de mujeres emprendedoras de precios justos, de la tierra, del campo y de la agricultura ecológica, del desarrollo sostenible, y lo hacemos todo charlando en torno a una taza de café.
El mundo del café para nosotros ha sido, hemos nacido en eso, atrás de esa taza de café, tener una conversación, tener una amistad, tener con quién platicar, tener con quién conversar. Eso es lo bonito del mundo del café.
Muy bueno, excelente.
Actualmente somos 8 personas que trabajamos en las cafeterías y que más que todo somos una empresa de familia.
Tenemos variedad, hay café Borbón o Bata, Catuaí.
Venimos con un entusiasmo, con unas ganas de hacer las cosas de la mejor forma para que nuestros clientes se puedan llevar la mejor impresión.
Aroma Café es una compañía familiar, como estábamos escuchando, que elabora café en Marcala, una localidad hondureña cercana a La Paz. Los mejores cafés del mundo deben tener un buen aroma, un gran sabor, pero además, para ser de verdad los mejores, deben ser producidos de manera ética y sostenible, ser de comercio justo. Hoy nos vamos a trasladar hasta Marcala y también a Ecuador, en concreto a Gatazo Grande, en la provincia de Chimborazo, en busca de un alimento que es más que eso, es un superalimento que se ha popularizado además en España en los últimos tiempos, pero que en Latinoamérica se consume desde siempre. Es la quinoa que, como el café, se produce de forma ética y que además refuerza el liderazgo empresarial femenino y su empoderamiento. Son valores que representa COPADE, la ONG de Comercio Justo, que hoy es protagonista en Madrid sin Fronteras. Con nosotros está Jaime Manteca. Buenas noches, Jaime.
Buenas noches, Clara, ¿qué tal?
Jaime, eres responsable de proyectos de la Fundación COPADE.
Así es.
Bueno, y nos vas a hacer de anfitrión,
encantado,
además,
sí.
Con nuestras dos invitadas, uh-huh, que la verdad es que es un placer tenerlas hoy con nosotros. Tenemos a Nancy Hernández, bienvenida.
Hola, muy buenas, muchas
Nancy
gracias.
Nancy es de Marcala.
De Honduras, del departamento de La Paz, municipio Marcala.
Uh-huh. Allí es donde se produce este café.
Sí, ahí se produce uno de los mejores cafés del mundo, Marcala goza de un prestigio a nivel internacional y ahí nace la historia de Nancy Hernández.
Pues vamos a hablar de ella, nos interesa mucho saber cuál es esa historia y vamos a tener tiempo de conocerla. También vamos a saludar esta noche a Fabiola Alulema, bienvenida.
Buenas
Fabiola.
Noches. Fabiola Alulema viene de las comunidades indígenas donde que producimos quinoa. Uh-huh. Somos comercializadoras nacionales y extranjeras.
También nos interesa mucho tu historia, Fabiola, y vamos a poder desarrollarla a lo largo de estos minutos que tenemos por delante y hablar de estos dos maravillosos alimentos que, producidos de una manera correcta en todos los sentidos, pues nos alimentan tanto física como espiritual y éticamente. Jaime, podemos decirlo así.
Sí, un poco se trata de eso, ¿no? De generar o tratar de comercializar productos que son un poco diferentes, que hay una historia detrás social y que permite a esa gente que está trabajando en la producción, en la comercialización, pues vivir dignamente de ese trabajo, ¿no?
COPADE es una ONG que nace en el año 1998, por tanto, estáis de aniversario.
Casi sí, el uh-huh. año que viene ya somos mayores de edad y el año que viene hacemos 20 añitos. Uh-huh. Y sí, ya hemos llegado yo creo a un momento ya ahí a la madurez casi como ONG. Como dices, bueno, es una ONG que nace con vocación de trabajar con pequeños productores en el marco del comercio justo, siempre ese ha sido nuestro objetivo. Empezamos a trabajar en Honduras, una zona en torno a San Pedro Sula donde había muchos carpinteros, sobre todo un sector forestal ahí muy deprimido, y empezamos centrándonos en eso, pero luego hemos derivado a muchas otras actividades productivas que no tienen que ver con la madera, aunque seguimos también con ese sector, ¿no? Entonces, en este tiempo, como ONG, bueno, pues hacemos una doble labor. Por un lado, hacemos proyectos de desarrollo. Uh-huh. Bueno, pues tratamos de conseguir financiación por todos lados para llevar a cabo nuestros proyectos en terreno, proyectos sobre todo de desarrollo, donde hay pues parte formativa importante, ¿no? Hay a veces muchas carencias en las pequeñas organizaciones, ¿no? En cuanto a tema formativo. Luego una parte importante también es la capacidad técnica y procuramos pues dotar a veces de equipamientos, ¿no? Mejorar instalaciones, mejorar el proceso de producción, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra parte importante que nosotros entramos, que es el desarrollo de productos, ¿no? El diseño de producto, el desarrollo, en el caso de alimentación, pues procuramos enfocarlo mucho al mercado, también en otros productos, pero mucho enfocado a los gustos del mercado europeo. El envase también, hacemos mucho hincapié, la marca, etcétera. Entonces nos centramos mucho en ese tipo de cosas y es un poco de forma integral lo que trabajamos.
Permíteme que retroceda un poquito, porque todas estas cuestiones que nos estás apuntando, me gustaría profundizar en ellas. Me parecen todas ellas muy interesantes para que todo funcione correctamente en el mercado español, aquí en donde se venden todos los productos que trae Copade. Pero me gustaría que me hablaras del origen, que volviéramos otra vez al origen, porque la organización, la ONG Copade, nace en el Colegio Claret de Madrid. Así y es. Me llama mucho la atención cómo, bueno, pues alumnos de este colegio de pronto pues tienen esta inquietud y consideran que hay que montar esta organización. Y además no es una organización que trabaja en el ámbito local, en lo cercano, en Madrid, sino que se fija en la cooperación al desarrollo en países, en este caso de Latinoamérica.
Uh-huh. Así es, bueno, efectivamente el Colegio Claret de Madrid, bueno, pues hace unos 20 años más o menos ya se trabajaba en temas de cooperación, bueno, con los claretianos en los distintos países, y en ese momento se organiza un viaje pues con voluntarios para Honduras y, bueno, entre ellos van sobre todo dos de los fundadores, que son Javier Fernández, que ahora es el director de Copade, y Aurora, y bueno, pues ambos viajan, conocen un poco la experiencia y surge ahí sobre todo la idea de montar Copade, ¿no? Un poco por la experiencia vivida en terreno, sobre todo, como digo, en esa zona en San Pedro Sula, bastante deprimida, donde el sector de la madera pues es complicado, ¿no? De sacarlo adelante, y se decide un poco montar algo que trate de apoyar a esos pequeños productores, ¿no? A esos carpinteros que trabajan en esa zona. Y ahí surge un poco Copade, con el apoyo inicial. La verdad que la mayoría del entorno de Copade está vinculado al Colegio Claret aún. De hecho, muchos de esos patronos son del colegio. La propia Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Claret es uno de los miembros del patronato. Y la fundación está súper vinculada al colegio, ¿no? Como digo, se empieza a trabajar en Honduras durante muchos años solamente ahí, pero luego ya hemos empezado a trabajar en otros sitios como Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, o sea, hemos estado trabajando en varios sitios y nuestra labor ha pasado desde la madera, donde seguimos trabajando hoy, uh-huh. a la artesanía, al sector productivo de alimentación, donde estamos ahora, por ejemplo, muy, muy volcados, ¿no? Desarrollando e importando productos de alimentación. Y siempre bajo el paraguas del comercio justo, ¿no? Que es lo que guió desde el minuto uno también, el hacer un comercio distinto, poner por delante a los productores y sus garantías sociales, ¿no? Y siempre hemos trabajado bajo ese prisma. Entonces, bueno, en comercio justo yo creo que seguro que los oyentes conocen mucho, porque en este programa se habrá hablado otras veces, pero bueno, comercio justo pues es una alternativa al comercio convencional, donde los pequeños productores, pues bueno, organizados, tienen un hueco para poder exportar sus productos y recibiendo un salario pues digno, donde las condiciones de trabajo son, bueno, supervisamos, ¿no?, las importadoras y las organizaciones que son las adecuadas, etcétera. Entonces se trata de cuidar todo ese tema, el tema medioambiental, como tú has comentado antes. Hay una serie de principios. Y nosotros, por ejemplo, pues en ese sentido somos una organización que pertenece aquí a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio Justo, que es un poco para nosotros el paraguas a nivel mundial que nos cubre a todas las organizaciones que trabajamos en esto y que garantiza, ¿no?, esas buenas y dignas condiciones sociales, ¿no? Nosotros, bueno, cabe decirlo, somos la primera organización que consigue la certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo para poner el sello en sus productos. Desde hace muy poquito, pues es un sello nuevo. Y eso, bueno, nos permite, pues bueno, ahora mismo ya poner ese logo en los productos, que garantiza que nuestros productos, todos los que importamos, son de comercio justo.
Bueno, pues vamos a ir profundizando poco a poco en ese concepto comercio justo, que lo escuchamos mucho, que estamos muy familiarizados con él cada vez más, pero hoy lo que nos interesa de verdad es saber qué historias concretas, con nombres y apellidos, están detrás. Nos vamos a ir al origen. Con tu ayuda, Jaime, y claro, con los testimonios de Nancy y de Fabiola, para saber que realmente estos productos que compramos aquí en Madrid, en España, con ese sello Comercio Justo, realmente lo que hacen es transformar las sociedades, transformar los lugares en los que se está produciendo, los lugares de origen, y contribuir al desarrollo social de ello. Así que yo creo que podemos comenzar ya. Jaime, cuéntanos, en principio, ¿qué es lo que podemos comprar aquí? Uh-huh. Que viene de los lugares de los que también han llegado hasta España Fabiola y Nancy.
Bueno, pues mira, nosotros como Organización de Comercio Justo, yo siempre digo que somos un poco raros porque trabajamos, entre otras cosas, con madera, ¿no?, que es un producto un poco especial.
La madera es un tema importantísimo en COPADE y a nivel de comercio justo y también medioambientalmente, que yo creo que merece además un programa propio. Algún día trataremos en Madrid sin Fronteras de la madera, de su procedencia, de su origen, de su producción, de su gestión, y de la madera que sí debemos comprar y de la que no. Eso es, la verdad, un tema muy interesante. Continúa, Jaime, que te he cortado. Pero
sí, por eso decía que, bueno, que somos un poco raros en el sentido de que trabajamos con esa materia prima y con productores forestales, que es un sector un poco complicado, ¿no?, para la exportación. Y desde ahí, pues bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos en Guatemala con productores forestales en la Reserva de la Biosfera Maya, en el norte de Guatemala, y bueno, ya comercializamos productos en Leroy Merlin desde hace 4 años, uh-huh, ¿no? Pues, con el sello de garantía Madera Justa, que garantiza que es comercio justo y demás, ¿no?
Y una línea además muy bonita con ese diseño del que tú hablabas, unas tarimas y maderas para exteriores.
Para acondicionamiento de jardín, uh-huh, los diseños se hicieron con estudiantes del Instituto Europeo de Design, una escuela, uh-huh, de diseño aquí bastante prestigiosa, y la verdad que sí, es algo que llama la atención. Si, uh-huh, cualquiera se puede acercar a una tienda de Leroy, pues va a poder ver la diferencia en nuestro producto, ¿no? Como digo, la madera es un poco, ha sido nuestro buque insignia, pero además últimamente estamos trabajando muy fuerte con alimentos, ¿no? Porque es verdad que el comercio justo en España, la mayoría del consumo está centrado en alimentación, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí nosotros, pues bueno, trabajamos desde café, quinoa, la panela, que es el azúcar de caña, el chocolate, bueno, sobre todo estos grupo de productos son los principales que más comercializamos, ¿no? Y un poco en ese sentido, pues bueno, y llevados además por un proyecto en el que estamos ahora metidos, un proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo que nos apoya el Ayuntamiento de Madrid, titulado Mujer, Pobreza y Desarrollo Sostenible. Pues bueno, COPADE, que trabaja en terreno con organizaciones de pequeños productores, muchas de ellas están formadas por mujeres o lideradas, o en muchos casos hemos podido constatar las dificultades que tiene la mujer para acceder a un puesto de trabajo, para emprender, las dificultades que tiene la mujer para el acceso a la propiedad de la tierra, por ejemplo, para acceso a préstamos, incluso en algunos países, no es el caso de Latinoamérica donde nosotros trabajamos, en algunos países es complicado hasta abrir una cuenta bancaria para una mujer, ¿no? Entonces, bueno, toda esa problemática nos llevó un poco a poner en marcha este proyecto que pretende sensibilizar un poco a la ciudadanía sobre este aspecto y un poco aprovechando eso, pues hemos podido traer a dos productoras, dos mujeres con las que trabajamos, tanto en Ecuador como en Honduras, para que sean un poco testimonio en primera persona de su vivencia, son ejemplos de superación, ejemplos de que esas trabas que he contado antes, ¿no?, pues se pueden superar trabajando. Uh-huh. Y bueno, yo creo que su experiencia es fantástica y deberíamos tener a gente así más veces, ¿no?, aquí. Entonces, lo mejor es oírlas, yo creo.
Bueno, claramente. Pues lo mejor es oírlas y lo vamos a hacer inmediatamente. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en Madrid sin Fronteras con Nancy y con Fabiola.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Esta noche en Madrid sin Fronteras estamos hablando de COPADE, de una ONG centrada en el comercio justo, en cooperación al desarrollo, formación, en poner en valor todos aquellos productos que fabrican, se manufacturan bajo unos criterios de sostenibilidad y de condiciones laborales que sean justas. Bueno, pues así de claro, así de sencillo. Y estamos concretamente hablando de café y de quinoa.
Uh-huh. Así es, sí. A ver, al final todo el trabajo que hacemos en los países donde trabajamos en Latinoamérica no tendría sentido si no consiguiéramos vender los productos que se hacen allá, ¿no? Entonces, bueno, pues una de nuestras labores también principales es tratar de fomentar aquí el consumo responsable, de comercializar, etcétera. Nosotros tenemos una página web para compra online, que es tutiendacopade.es, donde, bueno, pues la gente puede encontrar todos los productos que nosotros comercializamos, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, como importadora que somos, pues distribuimos a tiendas de toda España y, bueno, hay muchos sitios donde se puede encontrar el producto, ¿no? Pero principalmente eso, ¿no? Entonces, bueno, hay, como digo, hay bastantes productos que se pueden adquirir, pero bueno, por destacar un poco los dos que hoy tenemos un poco más cerca, ¿no?, que es el café y la quinoa, son dos productos, sobre todo el café, de consumo masivo, y la quinoa es un producto, como decías, Clara, antes desconocido, hace apenas 3-4 años, uh-huh, a raíz de que, bueno, que se celebró el Año Mundial de la Quinoa, pues pegó el bombazo, digamos, y ahora es más que conocido. Yo creo que está en la dieta ya casi de todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues vamos con ello. ¿Qué tiene de especial, Nancy, el café de Marcala?
Nosotros siempre decimos que el café tiene una gran historia. Atrás de una taza de café hay una historia, hay una familia. Honduras tiene más de 120.000 familias productoras de café. Actualmente el mercado europeo, a veces, o sea, las personas que compran nuestro café no tienen mucho conocimiento sobre esa bebida que es una maravilla y que atrás de ello hay una infinidad de personas que trabajamos día a día en el campo, en la recolección, en la preparación y la exportación para que este producto llegue al consumidor. Es maravilloso porque son niños, hombres y mujeres que trabajamos día a día para poderle servir a usted una de las mejores tazas de café, en caso como CAP, que es una organización de mujeres que exporta directamente, en este caso Copade, que sirve un café especial de alta calidad. A veces el mercado no está como acostumbrado, las personas no están acostumbradas a consumir, no saben diferenciar entre un buen café y un café inferior. Entonces es nuestra tarea como productores dar a conocer esa información. Hace unos días tuvimos una presentación de catación, entonces eso es muy importante, dar pruebas, degustaciones, porque es una estrategia de mercado, ¿verdad? Que la gente tiene que saber y apreciar lo que nosotros hacemos. Y la verdad que el café es bondadoso, maravilloso, y yo soy apasionada al mundo del café, aparte que es la segunda bebida que más se consume a nivel mundial. Entonces el café obtiene cualidades muy buenas. Normalmente se vende más café comercial. El café comercial es café de muy mala calidad, algunas veces café torrefactado. Uh-huh. Y es poco, no es común como encontrar cafeterías gourmet donde podamos tomar un café de muy buena calidad. Entonces la idea es educar a la gente. Copade tiene un café, hemos tenido la oportunidad de probarlo hace unos días en la casa de Jaime. Y está muy rico. Los motivos a que consuman café con comercio justo, café orgánico, café que nosotros como mujeres le garantizamos la calidad de café que se está vendiendo acá.
¿Qué sabor tiene? ¿Qué características tiene?
Bueno, en la ficha técnica es como relacionar un café con un vino, porque, bueno, en mi caso yo soy catadora, especialista en café. Siempre que el café se va a exportar pasa por un proceso de control y calidad, que garantizamos que ese café tenga las siguientes cualidades como fragancias dulce, caramelo, la acidez es muy importante, si tenemos una acidez buena o mala, pero en este caso es una acidez muy cítrica, naranja, cuerpo es como el sabor, la textura, el sabor uh-huh. del café es bastante cremoso, un sabor dulce, y sobre todo es un café limpio y agradable. Café usted te lo toma, pero no tienes que sentir amargo desagradable, es que queda tu paladar, queda ese amargo en tu paladar por mucho tiempo, sino que es un amargo suave, liviano, que se desaparece inmediatamente. Entonces, para nosotros es muy importante que el café que se esté exportando, que tenga Copade, sea un café limpio. Sobre todo que el café, que es buen café, no hace daño. El café no es malo. Entonces, si tomas un café y sientes que te duele el estómago, es lógico, es un café torrefacto, que lamentablemente se sirve en algunas tiendas, que eso hace que le haga daño al estómago y provoque posiblemente un cáncer. Es muy peligroso porque el grano agarra bacterias. Entonces, nosotros no nos asesoramos de que este café no tenga eso. Entonces, por eso el café que tiene hoy en día Copade es de la alta calidad.
Estamos muy acostumbrados aquí en España a consumir café torrefacto, que es verdad que es un café maltratado directamente, ¿no? Es un café que ha sido tostado de una forma, y con productos que a menudo dañan la calidad, ¿no? del grano. Aquí en España se consume mucho ese café torrefacto.
Sí, así es. La verdad que la costumbre aquí desde hace muchos años, y yo creo que hay gente que está tan acostumbrada que el café natural de calidad arábiga de altura, pues igual ni le gusta o no lo sabe apreciar porque está acostumbrado al otro, ¿no? Pero
sí, además es que es verdad que últimamente se habla mucho de lo que perjudica a la salud, ese tostado, ese proceso uh-huh. Del café. Así que, bueno, pues es verdad que lo que apunta Nancy es otro argumento a favor de este café, que es un café natural.
Así es. Y la gente tiene que informarse un poco, yo pienso que leer de lo que nosotros vamos a llevarnos a la boca. Sabemos que, como todo producto, entonces con el café tenemos que tener mucho cuidado. No consumir café torrefacto, no agregarles otros ingredientes que no sean parte del café. El café por sí es natural y tiene sus cualidades intrínsecas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El café no es cualquier bebida. Aparte que si usted está comprando una bolsa de café o una taza de café, está apoyando a muchas personas que son productoras de café para que cambie su, o mejore su calidad de vida.
A mí me gustaría, has mencionado, como CAP, que es la Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz, y me gustaría que me hablaras de esta organización, de esta asociación.
Como CAP, Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz, inicia en el 1993 con un programa radial. Empezaron ellas a publicar y darse a conocer y a motivar a las mujeres. Más que todo a defender los derechos, ya que en nuestro país existe mucho el machismo y la violencia. Y entonces la idea como darle participación a las mujeres y poco a poco ellas fueron creándose, organizándose y lograron trabajar en varios temas. Y temas principales eran como el café, otros productos, porque ellos siempre buscaban la filosofía principal de CUMUCAP era la agricultura orgánica también, era rescatar el ambiente, el medio ambiente. Entonces se hizo un trabajo muy fuerte con todas las mujeres, siendo el café que da más sostenibilidad, porque café es lo que mueve la economía hondureña, principalmente la zona donde nosotros vivimos. Entonces logramos accesar a mercados de café especiales y así poco a poco nos fuimos empoderando también de otros rubros, porque la idea es buscar la sostenibilidad, así como productos de aloe vera. Nuestra tierra es muy rica, Honduras tiene recursos naturales que si usted visita se sorprende. Y tenemos una tierra muy fértil, entonces producimos, aparte del café, nos diversificamos con frutas, con aloe vera, que actualmente se está exportando a Europa. Y esa es aloe vera orgánica que ayuda a la piel. Yo creo que ese es como otro producto, otro tema. También lo que es la elaboración de abonos orgánicos para cuidar los suelos, que eso es lo principal. Aparte de todo que hemos sufrido con el cambio climático y nos enfocamos en eso de que todo, no desperdiciamos nada, todo el subproducto que es del café lo utilizamos para materia orgánica o para elaborar tés también, y que hay otro mercado para eso también. A medida que el mundo del café, la gente es tan apasionada, hay gente atrás de esa taza de café también, que es tan apasionada que ahora se está elaborando, innovando con el café, no solamente mandando el grano de café para tostarlo, sino que utilizando la pulpa para elaborar, para tés, que tiene una gran cantidad de antioxidantes. Y se puede hacer tanto con el café y con otros productos. Y la idea es buscar la sostenibilidad. Entonces, como CAP inicia así, tuvimos la oportunidad también de tener acceso a tierra, ya que para las mujeres es muy difícil en Honduras debido al machismo. En mi caso yo crecí en un hogar muy complicado, mi padre un hombre machista, donde mis hermanos eran los únicos que tenían derecho a tierra y las mujeres no, y al final con CUMUCAP entendí qué es lo que sucedía. Nos capacitaron también, la formación en las mujeres es muy importante, el liderazgo de la mujer. Hoy en día yo, gracias a Dios, yo logré emprender también. Nos enseñan a ser emprendedoras. Y eso es muy importante porque nos da la seguridad, a pesar de que vivimos en hogares con violencia, en mi caso violencia doméstica. Y con el tiempo tuve esa oportunidad de tener tierra y sembrar mi propia finca y valorarme como mujer.
Mm-hmm. Hay muchísimos temas interesantísimos que ha apuntado Nancy. Está el cuidado de la tierra, que me parece que también es algo muy, muy importante en lugares con recursos naturales tan ricos y en los que, sin embargo, hay mucha desigualdad, mucha pobreza. Pues es importante sacarle partido, que los propios colectivos de la tierra pues puedan beneficiarse de ella.
Claro, bueno, el café tiene una característica más muy, muy diferenciadora, que es que es un sector muy atomizado, es decir, hay muchísimos pequeños productores, pequeños propietarios, no es igual como otros productos, ¿no?, donde hay normalmente pues grandes extensiones, a veces plantaciones, fincas de grandes propietarios, etcétera. El café es un producto muy 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 con esta característica, ¿no?, tan diferenciadora. Entonces, en comercio justo es emblemático, especialmente el café, ¿no?, y representa de hecho prácticamente el 90% de las ventas en España de comercio justo en todo el estado son de café, o sea, que imaginemos el peso que tiene, ¿no? Entonces tiene una importancia tan grande que eso repercute en todas esas personas que son pequeños productores allá, ¿no? Por eso el precio, algo tan básico como el precio, repercute muchísimo en la sostenibilidad de todas esas familias que viven de exclusivamente, en muchos casos, de la producción y comercialización del café, ¿no? Entonces, el cuidado de la tierra, como tú dices, es un factor fundamental, porque obviamente es su materia prima, su recurso, es lo que les da el sustento, y el cuidado de esa materia prima, como es la tierra, es fundamental. Entonces, la mayoría de café en comercio justo, además, es orgánico, o sea, va una cosa vinculada a la otra. Hay que cuidar la tierra, hay que mejorar los procesos, y eso hace que además sea un producto sostenible, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre un café que no es de comercio justo y el que sí que lo es? ¿Quién compra ese café? ¿A quién se lo compra? ¿En qué condiciones se lo compra? ¿A qué precio se lo compra?
Bueno, el café tiene es una materia prima tan importante, es uno de los productos, después del petróleo, creo que es la materia prima más importante en el comercio internacional, su precio se negocia en las bolsas. Entonces, el café robusta, si no me equivoco, es en la bolsa de Londres, y el arábiga se negocia en la bolsa de Nueva York, y ahí se decide el precio mundial del café. Entonces, obviamente eso está supeditado a vaivenes, bueno, ya sabemos lo que son las bolsas, ¿no? Entonces, eso ha provocado que el precio del café varíe muchísimo siempre, ¿no? Afectando a los pequeños productores. Sin embargo, el comercio justo establece un precio mínimo por encima siempre del precio de mercado, que garantiza la sostenibilidad, ¿no?, para las familias que lo producen, ¿no?, unos ingresos mínimos. Entonces, esa característica es fundamental, y eso lo puede garantizar el comercio justo. El café que está fuera del comercio justo no sabemos el precio que se ha podido pagar. Y luego, otra característica importante es el número de intermediarios, ¿no? En una cadena normal, pues tú tienes normalmente el productor, que le vende a una maquila allí del café, que se encarga de procesarlo. Luego hay un exportador, luego hay un importador, luego hay una empresa que aquí lo tuesta, luego está el envasador. O sea, hay una cadena infinita, ¿no?, hasta que llega la taza que nos tomamos. En comercio justo, normalmente prácticamente está el productor, en este caso puede ser como CAB o la propia Aroma Café, ¿no?, y el importador de comercio justo, por ejemplo nosotros, Copada en este caso, y de ahí ya llega directamente al consumidor. Y eso, bueno, pues elimina muchos intermediarios, muchos costes innecesarios, agiliza mucho el proceso y deja que la mayor margen de beneficio del producto quede en los productores, ¿no?, que es también lo importante.
Y de esa manera, pues las familias que producen ese café pueden tener unos trabajos, unos empleos y unos sueldos dignos.
Así es, gracias a ese precio justo se logra invertir para la educación de los mismos hijos de los productores, mejorar las viviendas, porque normalmente hay mucha pobreza en nuestro país, en muchas comunidades donde viven las mujeres, el piso es de tierra, entonces se mejora todo eso, se trata de mejorar lo que es la vivienda en general, la calidad de vida de las mujeres mejora. Entonces, es muy importante eso, como sabemos que cada vez que compras una bolsa de café con comercio justo, estás, aparte que el café es muy bueno porque merece pagarlo, que es de muy buena calidad, también está contribuyendo a una familia productora de café, que son niños, que necesitamos que estén en la escuela y que no estén todo el tiempo en las fincas. Entonces, se involucran. La mayoría de las personas que trabajan en la cadena del café son más mujeres que hombres. Entonces, hace una década las mujeres no tenían participación en el caso como soy yo, ¿verdad?, que participo, estoy aquí por ese grano aromático, por Copade, que nos ha permitido compartir esta gran historia, porque vivir en un área rural para nosotras las mujeres es muy difícil, donde a veces no hay mucha participación, y gracias a Dios yo inicié en este mundo del café siendo una de las primeras mujeres catadoras en Honduras.
Pues vamos a continuar hablando de café, pero también hablaremos de quinoa y, por supuesto, de empoderamiento femenino y de todo lo que lleva detrás de ese sello de comercio justo, todo lo que implica, todo lo que aquí estamos consumiendo de positivo que repercute en la mejora de la vida de las personas, de las comunidades de las que vienen nuestras invitadas de hoy, Nancy y Fabiola. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos.
en Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. My, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. Baby, if you want me, then all of this will go.
Hoy hablamos de café, de quinoa. Ahora enseguida vamos a meternos de lleno en el mundo de este producto que hasta hace bien poquito pues no, prácticamente no conocíamos aquí en España y que ahora forma parte de la dieta de cada vez más personas en nuestro país, pero que en Latinoamérica pues han sabido aprovechar desde hace muchísimo tiempo. Fabiola, ¿cuánto hace que se consume quinoa en tu país, por ejemplo, en Ecuador? Toda la vida.
Bueno, la quinoa se viene consumiendo desde los ancestros muy antiguos. Entonces, ahora la quinoa, como es un grano de oro, va ganando la fama a nivel mundial. Entonces, porque la quinoa es bastante nutritivo, es orgánico, es producido por el pueblo indígena en diferentes provincias de mi país. Entonces, donde que vienen utilizando en diferentes o con diferentes preparaciones.
Mm-hmm. Es curioso que vosotros lo conocéis como quinoa y nosotros lo hemos adaptado aquí en España como quinoa.
Sí, siempre hacemos estas cosas.
Pero que en principio pues tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Hablamos también castellano todos, pero bueno, en fin, sí. Son estas cosas. Bueno, preséntanos, por favor, Jaime, a Fabiola.
Sí, claro. Pues, bueno, Fabiola es una productora, a diferencia de Nancy. Nancy empezó un poco colaborando, trabajando con CAP y luego ha sido capaz de emprender por su cuenta y bueno, tiene tres cafeterías y un negocio ahí muy, muy, muy potente. Fabiola, principalmente, bueno, siempre ha sido productora de quinoa, pero gracias al apoyo, bueno, de algunas organizaciones, ONGs que trabajan en la zona, empezó, bueno, ya podrá contar, a formarse y, bueno, ahora están en la fase esa de unirse como mujeres. Están montando ya una asociación que se acaba de constituir. Su objetivo es poder exportar directamente ellas. Ahora lo que hacen todavía es vender a otra organización con la que nosotros trabajamos allí. Pero su objetivo es poder, bueno, pues fortalecerse y exportar directamente por su cuenta.
Mm. Pues Fabiola, cuéntanos, ¿en qué proceso estáis? Me imagino que el camino tampoco es sencillo. Uh-huh. Tú comenzaste produciendo pues como cualquier otro, ¿no?, de la zona. Imagino que es un cultivo que es habitual en el lugar donde resides. ¿Cómo tomaste este camino un poquito alternativo?
Bueno, para tomar esta alternabilidad en mi... Más que todo, como mujer indígena, ha sido bastante duro. Primero, para yo apoyar a las mujeres indígenas que están dispersas de la ciudad, he capacitado yo en diferentes áreas, en el liderazgo, en el fortalecimiento organizativo. Entonces, viendo que yo viví en un mundo de violencia, he visto, he mirado a las otras mujeres que tenían el mismo sufrimiento, la misma discriminación y no valoraban a las mujeres indígenas, es como que no valíamos. Entonces, en eso yo he pensado, mi objetivo fue primero organizar a las mujeres, capacitar lo que yo aprendí, impartir a ellas. Entonces, ha pasado un montón de años para lograr organizar como mujeres, ha pasado 16 años, según que yo me acuerdo. porque empecé de más jovencita, que ahora ya estoy. A los 23 años organicé la primera organización de mujeres de mi comunidad, donde con ellas aprendí muchas cosas, a valorar como mujer, a respetar o a que me respeten, entonces ganando el espacio. Y luego, ahora ya estoy con 25 organizaciones de mujeres que hemos venido formando como líderes, lideresas, productoras, productoras agroecológicos. Entonces, siento que he hecho algo grande por las mujeres, porque es difícil llegar a las comunidades, decirle que yo vengo, voy a compartir estas capacitaciones. En algunas comunidades me ha tocado de ir a sus casas a golpear, donde que encontré dificultad que sus esposos no lo permitían, entonces, pero he logrado o hemos logrado entre todas las mujeres. En el trayecto de ese camino encontré una institución, porque yo buscaba a alguien que nos ayude en la producción. Entonces encontré una institución, una fundación que trabajaba con las mujeres allá en Chimborazo, de donde que yo soy. Entonces, a través de esa fundación capacitamos. Hemos organizado en la educación, en la salud, en la producción, en todo. Y de eso, de esa experiencia nosotros hemos producido, no, descubrimos la quinoa era muy importante para la comercialización, porque teníamos solo para el consumo familiar. Ahí nos dimos cuenta que la quinoa es la quinoa de oro que estaba en el camino para ganar su fama. Y bastante importante para mejorar nuestra economía como mujeres campesinas.
Bueno, es la verdad es que es increíble, Jaime, porque tanto el ejemplo de Nancy como el de Fabiola, os encontráis con tantos obstáculos en vuestro camino, el ser mujer, el crecer en un entorno pues de violencia, como habéis comentado. En tu caso, Fabiola, perteneces al colectivo quichua, si no me equivoco, indígena, que también cuenta con otro hándicap, ¿no? En torno a los prejuicios y las desigualdades, y superas todos esos obstáculos uno tras otro y encuentras que en algo tan cotidiano como la quinoa, algo que habíais consumido siempre, hay un valor añadido que puede empoderaros y puede ser la herramienta para sacar a todas esas mujeres de sus situaciones y fortaleceros.
La quinoa es una herramienta y una ayuda inmensa para las mujeres. Porque antes las mujeres dependían de los esposos. Yo siempre preguntaba cuando iba a las comunidades, a ver, compañeras, ¿ustedes trabajan? Y las compañeras me decían, no, yo no trabajo. Pero yo siempre preguntaba, o sea que tú todo el día pasas durmiendo, no haces nada. Entonces ellas se daban cuenta, no, yo sí trabajo. Entonces, no es que tú no haces nada. Las mujeres indígenas aquí en el Ecuador trabajamos más que los hombres. Entonces ellas decían, sí, nosotros no tenemos una remuneración mensual, pero con este producto que es la quinoa, vamos a tener la sostenibilidad para nuestros hijos y decir a los esposos que nosotros trabajamos, sufrimos, no tenemos mensualmente, pero tenemos un grano que nos va a mejorar la economía, mejorar la educación de nuestros hijos, por lo menos defenderme yo como mujer. Trabajo, pero aquí tengo mi dinero. Entonces, las mujeres decían, sí, empecemos. Empecemos, trabajamos, empezamos a sembrar de poquito a poquito. Ahora ya somos productoras, dependiendo de la tierra que tiene cada productor. Algunos siembran 3-4 hectáreas que cosechan un montón de quinoa. Algunos tenemos pocos. De mi sector somos minifundistas, tenemos poco. Algunos son más... tienen más cantidad de tierra. Entonces, en eso nosotros hemos aprendido a valorar la Pachamama que dicen en mi país. La Pachamama, el cuidado de la Pachamama.
La Madre Tierra.
La Madre Tierra que dice, es muy importante porque yo siempre comparo con una mujer. Las mujeres somos productoras. Si llegamos a tener a nuestros hijos, lo alimentamos, lo cuidamos, lo queremos, igual es la Madre Tierra. La Madre Tierra nos da de comer a diario, a diario. Entonces, si para que la Madre Tierra nos continúe dando de comer, es al igual que una madre. Si una mujer tiene, reproduce a su hijo, si la madre no alimenta, ¿cómo está la mujer? Es desnutrida, su hijo igual. Entonces también a través de las capacitaciones hemos aprendido querer a la Pachamama, alimentar o devolverle de lo que nos da de comer. Entonces eso es más importante en el mundo indígena o en el sector o en mi país. Entonces así ahí yo he descubierto que nos vamos a la par, tanto mujer, tanto la Pachamama o la Madre Tierra. Entonces en eso los hombres también acercaron a la capacitación donde que yo no daba discursos sino compartía lo poco que yo sabía. Aceptaron, dijeron, bueno, compañera, empecemos con esta lucha. Ahora la producción no hace solo mujer. Ahora hacemos en una gran ayuda comunitaria. Ayudan sus hijos, ayudan sus esposos, ahí están las esposas. Y cuando empieza la siembra ya, el cultivo, en el nuevo ciclo, hacemos minga comunitaria. Eso es lo más grande. Somos 40 mujeres en una comunidad, 40 salimos a sembrar entre todas. Entonces ahora se para la Fabiola, al siguiente día se para Nancy, para Jaime, o sea, una organización.
Toda la comunidad ayuda en las labores culturales. En las tierras de todos. Uh-huh,
todos. Entonces eso es grande, grande que antes no había. Entonces eso hemos logrado y ahora las mujeres agradecen, sienten orgullosas de ellas mismas, que ahora sí yo tengo mi dinero. Yo no espero a mi esposo, yo empodero mi economía, yo manejo mi plata. Si mis hijos necesitan, con facilidad lo aporto.
Y esto ayuda, obviamente, a que ese machismo y esa violencia remita.
Claro, porque antes las mujeres indígenas no servíamos. Las mujeres indígenas servíamos solamente para atender, ellos, los hombres pensaban eso, ¿no? Para atender a su esposo, para cuidar a sus hijos, los animales. Ellos nunca miraban que la mujer trabajaba más que los hombres. Entonces ahora las mujeres hemos empoderado a lo grande. Somos líderes, lideresas, y ya por lo menos tenemos esa fuerza de llevar como presidente de la comunidad, de la escuela, del colegio. Hemos ganado el espacio político, social, cultural. Las mujeres indígenas no, algunas no saben leer ni escribir, pero son autoridades públicas de mi provincia. Eso es mayor logro como mujer indígena.
Bueno, Jaime, es que tomar una taza de café de Aroma Café, bueno, que ahora nos tienes que decir exactamente cómo lo encontramos en Copad, en las tiendas, en la vuestra, la propia, virtual, y también en las tiendas físicas a las que distribuís estas marcas concretas, porque yo cuando me tome una taza de café pensaré en Nancy y diré, madre mía, qué historia tiene esta taza de café, además de lo bueno que es. Y cuando nos alimentemos de la quinoa, que tiene tantísimas propiedades nutricionales y que está demostrado que es un alimento indispensable, magnífico y recién descubierto por nosotros, que tenemos que mirar a otras culturas para aprender también a veces estas cosas tan básicas, pues sabremos de toda la historia de empoderamiento femenino que hay detrás de ella. Con la historia que nos acaba de contar Fabiola. ¿Cómo las encontramos estas marcas concretamente?
Pues mira, yo si me permites hacer una pequeñísima inciso, el comercio justo nació ahí un poco como una actividad un poco pues menor y apoyando a pequeñas iniciativas. Hoy ponemos en valor, aparte de todo lo social que ya se han podido contar, el tema también de la calidad. O sea, en comercio justo ahora ya se pueden encontrar productos buenísimos. Entonces, yo invito a la gente a que consuma, a que compre productos no solo en Navidades, sino todo el año, de comercio justo, porque aparte de ser un producto fantástico, de calidad, pues detrás hay estas historias. Entonces nosotros, en concreto, tenemos una marca para los productos de alimentación que es Tierra Justa. Uh-huh. En nuestra web, que ya he comentado, tutiendacopade.es, compra online, se pueden encontrar. Y luego, bueno, pues en todo tipo de tiendas por España de comercio justo, de productos saludables, etcétera, pues podemos encontrar los productos.
Bueno, pues en la página de Copade nos encontramos con esos productos maravillosos y también nos encontramos con un trocito de Nancy y de Fabiola. Nancy Hernández, muchísimas gracias por venir hoy
a
Madrid sin Fronteras. Un placer.
Gracias, Onda Madrid.
Fabiola Alulema, muchas gracias.
También quiero agradecerle a Copade que nos dio este espacio para yo poder llegar a nombre de las mujeres productoras de mi país. Acá en España estoy muy contenta y eso fue mi sueño, compartir nuestras experiencias, la experiencia no solo de la Fabiola. Y siempre dejo un mensaje donde dice, este mensaje hemos creado las mujeres productoras. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos de un costal, nada hace el viento, bamboleará, pero no nos hará caer.
Bueno, un mensaje de fortaleza. Fortaleza que bueno, pues han demostrado con creces nuestras invitadas. Hemos aprendido muchísimo hoy con ellas y miraremos esos productos pues con otros ojos a partir de ahora. Muchísimas gracias, Fabiola, a ti también por estar hoy aquí, por dejarnos estas palabras. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros por cedernos este huequito para poder contar estas cosas.
Bueno, nos meteremos de lleno en esa página de Copade a averiguar muchas más cosas sobre otros productos también de comercio justo. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación para Android de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF. En Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
Jane, I out of my window. I saw you, you came.